Muy buenas tardes desde el restaurante Gaztemano en la calle Jerónima Llorente 66. Esto lo decía siempre y lo va a seguir diciendo el número uno del mundo de los medios de comunicación, que es mi hermano, mi amigo Vicente Ortega. Desde esta casa, que lo primero que me ha dicho, haz una foto a esas aceitunas y mándamelas, porque sigo compareciente con el percance que he tenido, pero que todos los que estamos aquí hoy vamos a dedicarle todos los programas que vamos a hacer ligados a lo que ya hemos hecho ya hace muchísimos años, desde los comienzos de Radio Marca, este vínculo que existe dentro de este mundo de marca, que el mundo de los toros, por esa publicación que había del ruedo, iban de la mano, por consiguiente es algo que va unido el deporte con los toros, por lo menos en esta casa, y que Vicente ha tenido y sigue teniendo para bien el llevarlo en sus programas. Y de ahí que junto con su amigo Alfonso Mansilla me siento pues un poco desamparado, pero con los invitados que hoy tenemos aquí presentes podemos transmitir lo que en su día hablábamos en Radio Marca, y en este caso no solo para Madrid, sino que para todas las emisoras de Radio Marca en todo el territorio nacional, lo cual hace que todavía tenga muchísima mayor repercusión de esta feria, que se tiene que tildar y tiene que ser así, de volver a la normalidad, lo que vivimos el pasado año 19, que este año 2022 pueda ser así. Ya ha empezado la Feria de San Isidro, comenzó el pasado domingo, día 8 de mayo, vamos a estar hasta el 5 de junio, si no recuerdo mal, y todos los miércoles, de momento, conjuntamente con algún día más, dos viernes más, vamos a ir notificando todos los programas que vamos a ir haciendo desde este restaurante, santuario del mundo del deporte, del mundo del toro y del buen comer, recomendable para todo el mundo, y que aunque estén donde estén, cuando pasen por la calle Jerónima Llorente 66, y si no, se acercan, se van a dar cuenta lo bien que se está. Uno de ellos es uno de los dos periodistas que más sabe de toros y que mejor lo cuenta. Fijo desde el primer año, alguna cana más tiene que de entonces, pero sigue también adquiriendo gran protagonismo e importancia dentro del mundo del toro. Puede ser que cuanto más mayor se es, más admiradores uno va teniendo. Don Francisco Aguado Montero, muy buenas tardes, amigo mío.
Buenas tardes, ya quisiera yo tener más canas.
¿Sí?
Eso sería que no se caía tanto.
Ah, también eso, es otro matiz totalmente. Bueno, que fíjate, hemos vuelto a, como diría Florín de León, me parece que fue ayer, y lo único, pues el Vicente Ortega, que le tenemos siempre presente y nos está escuchando, ese empujón lo noto constantemente, fundamental el poder transmitir al mundo del toro, que tú lo llevas y lo has mamado porque has nacido en casa taurina 100%, a todos aquellos que con el máximo de los respetos y educación, el poderle transmitir que somos una familia, que lo pasamos muy bien y que por estos gustos, estas circunstancias, si quiere alguien acercarse y tiene la curiosidad, tiene las puertas abiertas desde los conocimientos de un periodista como este.
No, hombre, y sobre todo que los toros no solo ir a la plaza, ¿no? Los toros son mucho más, hay un precorrida, un poscorrida, hay tertulia, hay viajes, hay conocimiento del mundo. Una de las cosas que te da viajar viendo toros es sumirte en la cultura de muchos sitios, no solo de muchas ciudades y regiones de España, sino también países del extranjero. Se come muy bien, se intenta, se busca, uno se infunde de todo eso, y al final los toros son una profundísima cultura, pero no hace falta eso ni que decirlo, ¿no? Muchas veces tenemos ese complejo de decir los toros son cultura, pero es que es una obviedad tan grande que a mí ya me cansa hasta repetirlo.
Bueno, pues no pasa nada, lo repetimos siempre, porque siempre hay que intentar abrir horizontes, porque nadie ha nacido sabiendo, y eso es la suerte que hay que intentar.
Que se acerquen transmitir con los ojos abiertos y la mente abierta.
Y si
que
preguntan,
se van a encontrar con otro mundo, hay la gente que no le guste, y lo entiendo, y le respeto,
claro.
y le chocará, pero se van a encontrar sobre todo con buena gente y personajes muy interesantes casi siempre.
Muy bien, oye, matador de toros, que también como tú viniste de los comienzos, el matador de toros que tenemos aquí, único en activo de La Rioja, si no me equivoco, pues sus comienzos, que son eternamente longevos y triunfales, y sobre todo con un gran sacrificio. Pero mi agradecimiento está que cuando venía en las épocas donde no toreaba en sitios donde había posibilidades de éxito, que tuviesen repercusión, y ahora ya...
Y tiene el mismo pelo, ¿eh?
Y tiene el mismo pelo. No sé, sus hermanos, no sé si tienen algo que ver...
Se lo ha quedado todo
él. Se lo ha quedado todo él. Mira que son unos tíos fenomenales. además seguidor de la Real Sociedad, aquí estamos en Radio Marca, que es difícil encontrar, creo que es el único matador de toros de la Real Sociedad, natural de Arnedo, y es mi grandísimo amigo Diego Urdiales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? Oye,
te veo igual que el primer día, es impresionante.
Me mira con buenos ojos.
Oye, te veo muy bien y sobre todo en su día, a ver si algún día se anuncia, ahora estás colocado en dos carteles de esos de categoría, de enorme responsabilidad, pero que lo que ha tenido que costar poderte ver anunciado en esos carteles. De hace 20 años, ¿quién te iba a decir a ti poder conseguir esa circunstancia?
Pues sí, la verdad que bueno, la primera vez que vine aquí era lo que deseaba y ahora que estoy casi deseo que me quite.
Sí, ¿no?
No, es broma. Pues la verdad que bueno, pues uno sueña, ¿no? Bueno, más que soñar, lucha, ¿no? Por conseguir lo que desea y bueno, pues afortunadamente pues llevo unos años en los que vivo en la profesión, en una situación pues que todos deseamos y que bueno, pues este San Isidro, venir colocado dos tardes de esa manera, no cabe duda que es una gran responsabilidad, pero a la vez pues un deseo y un orgullo, ¿no?
Qué suerte, y además tener esa opción de poder seguir refrendando, porque aquello que en su momento, Diego, todo el mundo esperaba, quién es este torero de Arnedo, hasta que no salió Curro Romero a decir, como alguien con gran relevancia, pero que ahora mismo tienes la gran responsabilidad de refrendar a tantos seguidores, que son muchos, ¿sí?
Sí, bueno, aquí en la mesa hay alguno que ya apuntaba, ¿no? La intención de lo que podía ser desde muy pronto, ¿no? Y bueno, pues no cabe duda que
y lo dejaba cuando escrito y todo.
Sí, así es. Y que el maestro pues lo dijera, pues no cabe duda que es para mí pues un orgullo, ¿no? Una leyenda viva del toreo como es el maestro Curro Romero, al que sobre todo personalmente no le puedas llenar de emoción cuando te ve torear. Y después tener la oportunidad, gracias a eso, de poder conocerlo y conocer un ser humano tan, tan humilde, tan, tan lleno de tantas cosas, pues es una de las cosas que me llevo en el toreo, ¿no?
¡Qué suerte! Para Curro Romero también, para los dos. Novillero de la Escuela Taurina del Yillo, de Madrid. Nacido en Sevilla, pero criado y amamantado en Madrid. Creo que los dos referentes taurinos con mayor importancia que pueda haber en España. Tiene la opción, la oportunidad, creo que también la suerte, tanto tú como los que te podamos ver, el próximo 16 de mayo de una de las tres novilladas que va a haber en este ciclo, ¿no? Álvaro Burdiel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Y yo también, encantado, estás haciendo el pasillo desmonterado, en este caso, de los que hay presentes en la mesa, y la sensación, los momentos, el sueño que has tenido desde que empezaste en la Escuela Taurina, que has entrenado muchas veces también por circunstancias en la Plaza de Toros, mirarías alrededor y dirías, ¿cuándo voy a poder estar aquí en San Isidro, no?
Así es, la verdad que un sueño, ¿no? No es la primera vez que toreo en las ventas, toreé sin caballos y salía a hombros.
Por eso te decían San Isidro.
Y es el primer San Isidro, con la novillada dentro del abono, la televisión, bueno, la responsabilidad es mayor, el toro también es más grande, pero la ilusión sigue siendo más grande. Entonces, bueno, pues ya empezando a pasarlo un poquillo mal, pero es lógico y deseando que llegue el lunes.
Deseando que llegue el lunes y sobre todo viendo imágenes y referencias como puede ser Diego, pero tú también eres un novillero que al principio no te conocía más que los cercanos, como profesores, como Paco Guado de la escuela, pero ya al verte torear muchas tardes ya tienes tu gente y tu importancia y que la gente te sigue.
Sí, bueno, yo vengo de una familia que no es taurina, aficionado simplemente, entonces dentro del mundo del toro no tenía ningún tipo de relación y la verdad es que el año pasado, gracias al circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid que hizo la Fundación Toro de Lidia, se televisó por Telemadrid, tuvo mucha repercusión y sí que voy notando que hay personas, aficionados que van a verme allí donde toreo, no solo mis amigos, sino también aficionados al toreo en general y bueno, pues es un orgullo, ¿no?
Salvando las distancias y diferencias, voy a ir con otro Álvaro. Me encuentro hoy como él, lógicamente, porque como me falta mi gran hermano Vicente Ortega, me he quedado ahí un poco solo y voy a intentar ser tan profesional, tan digno, tan serio, y con sí, sí, esas...
Tenemos que hacer un kit de avisas, ¿eh?
¿Sí? Ya te digo yo, seguro. Tú vales para todo. Que el pasado domingo de Ramos, por desgracia, tuvo un percance Emilio de Justo en esa encerrona con distintas ganaderías en la Plaza de Toros de las Ventas, un entradón, la gente loca, y de repente ese percance, y como bien saben ustedes, tiene que haber dos matadores de toros que actúen como sobresalientes, y siempre hay uno de, más antiguo de los dos, que es el que tiene que estar preparado para estar dispuesto a hacer lo que pasó ese día, que en el primer toro tuvo ese percance y se quedó con cinco toros Álvaro de la Calle ante la afición de Madrid y la repercusión que puede tener eso. De antemano, mi enhorabuena y admiración, Álvaro. Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cómo, te lo han preguntado mil veces, pero tú cuando sientes ese momento, ¿qué pasó sobre tu cabeza? Diciendo, ay Dios mío, como decía Diego, me quiero ir antes de las circunstancias.
Hombre, pues muchas veces lo piensas, ¿no? Sobre todo torando de sobresaliente, que últimamente es lo que más actuaba. Pero hasta que no llega ese momento, o el momento del percance, creo que eso no se madura ahí en esos cinco minutos, ¿no? Tiene que venir de atrás, tu mente tiene que estar preparado. De hecho, en la mediodía hubo una bronca grande con el delegado porque quería que fuera mano a mano. Le dije, si es mano a mano, yo me voy para mi casa. Yo venía muy consciente de que la corrida la quería, si fuera por percance, nunca Dios quiere, ¿no? De Emilio. Y mi hermano Juan, que fue el que entró a hablar, yo me quedé fuera. Y insistía en el delegado y yo le dije que no. Que si yo no mataba la corrida entera, yo me iba para mi casa. Y solo hice saber al compañero un cuarto de hora antes de empezar. Volvieron a insistir, liándonos el capote. Y le dije que no era ni momento ni sitio idóneo para hablar esas cosas.
Esas cosas no se dicen ahí.
Y luego, mira, sucedió la circunstancia y vino Miguel Avellán y también a preguntar que si se quedaba mano a mano. Y yo, vamos, de hecho, yo en la imagen se puede ver en la tele que solo miro a los chiqueros, mi mente estaba puesta ahí. Sé que si actuaba era por el percance de un compañero, nunca quieres, ¿no? Pero que era mi oportunidad y donde yo podía demostrar que llevaba 23 años esperando en un banquillo. Entonces, para mí ha sido mi oportunidad, no una circunstancia como la gente quizá la vio, que yo entiendo que es Madrid, toro de diferente ganadería, una corrida seria, la plaza llena, televisada, pero creo que era donde podía cambiar mi destino, ¿no?
Bueno, ahora seguimos hablando de eso y como último lugar, otro torero de corazón, de actuación en la vida, que tiene la fortuna como grandes figuras del toreo, que no pasa desapercibido, y creo que ahí está, radica la importancia. Qué bueno es ver a un torero que el primero le den una bronca de estas de escándalo y luego monte un lío que ponga a la plaza boca abajo. Lo que hace todos los días que a veces que tenemos oportunidad de poder tratar al siguiente torero ligado con el mundo del deporte, que es mi amigo Cristóbal Soria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, un placer siempre estar aquí en tus tertulias y hacer radio contigo. Siempre un placer.
Yo encantado porque también en otros sitios donde recalamos es Sevilla y qué gozoso es cuando uno hace algo y recibe mensajes de amigos como eres tú, pues por lo menos digo, la audiencia había una, que era Cristóbal Soria, que vale
siempre,
por mil,
claro que sí.
Vale por muchos más.
Claro que sí.
Sigue siendo algo para mí fundamental, estamos en Radio Marca, eres personaje muy conocido dentro del mundo del deporte, pero un grandísimo torero aficionado al mundo de los toros.
Sí.
Y eso es clave para poder transmitir la idea que tenemos desde el principio.
Tú lo sabes, ¿no? Tú me conoces personalmente, a mí el mundo del toro me apasiona, me encanta, e incluso, fíjate, yo hoy estoy hasta nervioso.
¿Sí?
Sí. Yo me he levantado hoy por la mañana y cuando me he venido en el AVE venía nervioso. Sí, claro, es que hoy no es un día, para los que somos amantes del mundo del toro, hoy no es un día normal, hoy no es un día cualquiera, hoy no es un día más. Hoy torea Morante en Madrid, hoy torea Pablo Aguado en Madrid. Cuidado.
Y Julián López del Juli.
Sí, 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 por supuesto.
Que abrió la puerta del príncipe en tu tierra.
Y Juli, que entiéndeme, es que
te entiendo.
Yo es Juli, ole, me encanta, figurón del toreo, pero yo hoy vengo a Madrid a ver a Morante y a Pablo Aguado.
Quiero decir a toda la audiencia del mundo mundial que hace un mes y medio era admirador más, en este caso, de Aguado,
sí,
que de Morante. Te gustaba Morante, pero ya lo que pasó el pasado, que
sí,
hilamos, porque el primer programa ya lo hicimos en Sevilla,
sí, sí.
Ha acabado hace nada la Feria
de
Sevilla.
Me ha costado.
Lo que hizo Morante el otro día es lo que te ha motivado, ¿no?
Me ha costado. Es más, hasta el vestido y la camisa y el corbatín que llevaba el pasado sábado, hasta eso me ha gustado. puesto en Morante, puesto en Morante, si te lo pone tú o me lo pongo yo, Paco, imagínatelo, para descambiarnos, aun siendo verde, perfecto. Por eso te quiero decir que imagínate,
Diego, ¿cómo eres?
Imagínate si me ha gustado y me pegó un tiro aquí en medio entre ceja y ceja, que hasta el vestido y la camisa y
la
el corbatín que llevaba.
Que se compraban en el rastro de la mili, que se llevaba la gente para ir a trabajar.
Exacto.
Al campo, ¿no?
Pues imagínate que fue llegar sábado a mi casa y digo, ¿dónde torea Morante el próximo día? En Madrid. Allí está el tío Soria, en Madrid. Y el siguiente día en Jerez. Allí está el tío Soria, en Jerez, a ver a Morante, como no puede ser de otra forma.
Como vaya a ver todas, no sé yo cuántos pasa, programas vas a hacer en televisión repartido por el España.
El problema
España.
Lo va a tener mi parienta, el problema lo va a tener mi parienta cada vez que le diga que me voy a ver a Morante.
Este año le hemos echado menos en la grada del 6. Allí en la Maestranza, donde ha sido este año los toros.
Es que este año he tenido un poquito y he ido con Pepe Castro a su Artendido 2.
Claro, tenía problemas
malo,
de vista.
He estado malo también el principio de la feria, pero desde el miércoles hasta el sábado...
desde tenido dolores.
Un fijo, como no podía ser de otra forma.
¿Sabes una cosa? Que como se te ocurra y harás bien de venir el próximo 25-27, te vas a meter en el carro de Morante, de Pablo Aguado y de Diego Urdiales, ¿eh?
¿Dónde hay que firmar?
Vamos, ahora mismo.
¿Dónde hay que firmar? Ya
está. Una vez tenemos el cartel para alguno que se va a dar más de una vez y que se siga dando muchísimas tardes. Paco Aguado, venimos ahora mismo de Sevilla, una pincelada que ha habido esas cuatro puertas del Príncipe, más de 30 apéndices cortados, pecándose de una forma a lo mejor más eufórica o no, pero el volver a tener la posibilidad de discutir, que ha estado mejor o peor, qué gozoso es eso. Que volvamos otra vez a la normalidad de que tú eres mejor, yo soy peor, y lo que le pasó a Cristóbal el otro día con Morante.
Claro,
el sábado pasado,
¿no? Si es que al final, si esto no es de estadística, yo entiendo ahora cuando veo el fútbol, veo tantas estadísticas en la pantalla que te ponen ataques, no sé cuándo, que está muy bien, pero es que el toreo no es nada de eso. O sea, contar el toreo por orejas es una herejía. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado Morante el último día y ha acabado con todos los números, porque el toreo no son números, son sentimientos, ¿no? Y esa faena es una de las grandes faenas de los últimos tiempos. Morante ha demostrado, pese a las reticencias de Sevilla, Cristóbal, que tú sabes que la gente con Morante no termina de... Ya se perdieron a Paco Camino y espero que no se pierdan a Morante, ¿eh? Porque son dos históricos, ¿no? Pero esa faena ha sido de una dimensión... Aquí hay matadores de toros y gente que se pone delante y sabe perfectamente lo que se pasa.
Gente que se pone delante y que se pone por ti, por mí y por él, ¿sabes? Son los matices.
Delante, nosotros ponemos delante del plato, pero ellos se ponen delante del toro.
Debo que maulla.
Y aguantar esa embestida tan exigente, tan fuerte, tan potente, con esa calidad, es de tener un valor sobrehumano, que es lo que nadie destaca de Morante de la Puebla. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando se torea tan bien, el toreo no se nota. Cuando el toreo hay que... Cuando el valor no se nota, quería decirte. Cuando el valor hay que venderlo, cuando el valor está mostrado de una manera un tanto obscena, es que hay menos de los que nos parece.
Eso está claro. Podemos... Es de esas faenas que estemos en la feria que estemos, se va a acabar hablando y recordar de lo que se pudo vivir en esas circunstancias. Diego Urdiales, que tiene Morante la suerte de torear muchas veces contigo, está en el mismo cartel, le llevas por delante ahí, como no sigue la figura. Pero tú lo has visto muchísimas veces, sabéis vosotros los profesionales la dimensión que pueda dar entre vosotros mismos y verdaderamente sí que sabéis las condiciones que tenéis cada uno y lo que podéis ir aprendiendo cada vez más, ¿no?
Está claro, ¿no? Morante es un torero extraordinario, un torero histórico y que, bueno, pues el poder compartir con él tantas tardes, pues no cabe duda que es un orgullo y a la vez una motivación, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, de cuál es nuestra forma de interpretar y a cada uno lo que nos duele, y cuando te duele algo, pues es lo que te motiva realmente para sacar lo mejor de ti, ¿no? Y el poder estar a su lado pues, muchas tardes, pues además de que va por delante de mí.
Que no, pues, tú fíjate si hace una faena con el otro día, te lo pone dificilísimo.
Bueno, pues eso, ¿no?
Como tú a él digo, cuando las has hecho y eso, ha tenido que
por eso digo que duele, ¿no? Que cuando un torero está a ese nivel y torea de esa manera, con esa pureza, con esa verdad, con esa calidad, con tantas cosas, pues a uno... No cabe duda que le tiembla el cuerpo y a la vez te llena de motivación y de responsabilidad para poder ser capaz. Yo creo que la mayor dificultad de un torero no es poder responder a un triunfo. La mayor dificultad de un torero es poder responder al que torea delante de ti.
Qué difícil eso. Qué difícil. Álvaro Burdiel, voy a matizar, como tenemos ya dos Álvaros, desde tu posición, desde estás en la escala del escalafón de los novilleros, están hablando de Morante, está Diego Urdiales, en otra situación, pero dignísima y muy respetable, está tu tocayo Álvaro de la Calle. ¿Cómo veis todas esas cosas? ¿Como algo imposible de llegar o como tomar nota de todo, hasta de cualquier circunstancia, para mamar y aprender todo lo que se va pasando en estos días?
Bueno, por supuesto, lo primero que hago es admirarlo y disfrutarlo, ¿no? Y ahora mismo lo veo como un imposible. Me parece un sueño poder llegar a torear así, pero hace 4 años me hubiese parecido un sueño llegar al punto en el que estoy ahora. Entonces, bueno, creo que aprendiendo todo con constancia, con trabajo y fijándome en esos toreros que me gustan, pues todo se puede aprender y luego, bueno, solo Dios sabe dónde está el límite y hasta dónde podré llegar, pero lo que no puede faltar nunca es la ambición y las ganas de conseguir esas maneras y esos triunfos y esas cosas tan importantes que están haciendo los toreros hoy en día.
Álvaro de la Calle, tu situación, que es admirable en todos los aspectos. Diego ha tenido muchos momentos, primos hermanos, a como puedes estar tú, ver circunstancias que como con joven que eres, pero ya unos años de alternativa, ¿cómo uno puede mantener la ilusión de seguir todos los días y para poder llegar a estar tan dignamente como estuviste el domingo de Ramos?
Bueno, pues sobre todo tener una afición a prueba de bomba, insistir siempre en tus entrenamientos, ser constante. Mira, ahora se acordaba Diego que hablábamos de un día, ¿te acuerdas que él acompañaba a Tejela, a Matías Tejela, en Villalpando? Yo he entrenado mucho en Villalpando con el maestro Andrés Vázquez. Y iba Diego acompañando, iba a Gijón, ¿te acuerdas, Diego? Y le decía yo, Diego, no te aburras, que esto llega a tu oportunidad y tu momento. Yo se lo decía a Diego, luego me ha tocado a mí, 20 y pico años después, mi momento, ¿no? Se acordará él, nos conocemos desde la primera vaca que toramos, yo creo, en Logroño, la Plaza Vieja. Éramos, yo creo que banderillo y todo, y sin saber, y ¿eh? Y, o sea, nos conocemos hace muchos años, hemos torado en el Bolsín, junto a que sí, en la misma vaca, nos tocó, o sea. Sí.
Diego, estas circunstancias que tú, para mí, Cristóbal, que Diego sea matador de toros y en la situación que está anunciada ahora mismo, es como si Salva es Pichichi con el Racing, Pedro Haro Zamora con el Betis o un torero en Arnedo. Es un imposible. Pero que el hecho de que dentro de una profesión conseguir algo que son hitos históricos y con la dificultad que entraña, eso tiene que haber algo más que afición y profesionalidad.
No, y además, fíjate lo que decía Álvaro al principio, ¿no? Que decía que él no venía de una familia taurina, por lo cual te cuesta el triple, no el doble, el triple. Y tanto a Diego como a Álvaro, yo tengo la impresión de que absolutamente nadie les ha regalado nada. O sea, no os han regalado ni los buenos días. No han regalado nada. O sea, lo habéis tenido que currar. Como las hormiguitas, todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, y lo que decías tú también, ¿no? Estar preparado psicológicamente es quizás a lo mejor tan importante como estarlo física y técnicamente. Porque si cuando te llega el momento tú no tienes la cabeza por y para que te llegue esa oportunidad, olvídate.
Pero entrénate, que te pase eso en Arnedo, que está con una familia maravillosa, dos hermanos tan geniales como él, porque tú estás en Salamanca, como está Álvaro, sí, estás en Sevilla, sí, estás en Madrid, sí, y puedes un poco ampararte hacia los demás, pero qué mérito tiene.
Te claro, digo, en Arnedo, todavía más si cabe, ¿no?
Ahí voy.
Todavía más si cabe, ¿no?
No sé, es gente rara que hay en este mundo, Cristóbal. Que te digo que hemos empezado la Feria de San Isidro el pasado 8 de mayo, que fue con Paco con la corrida de Montalvo, que hubo toros muy importantes con posibilidades de éxito, que en este caso pues Álvaro Lorenzo fue el primero de los que tuvo la posibilidad de cortar apéndice, al margen de también de tener la cornada, mantuvo el nivel que tuvo también en Sevilla, sin ser tirar cohetes, pero manteniendo un cartel muy digno, y al igual que Daniel Luque, que venía de abrir la Puerta del Príncipe de Sevilla, y que está claro que está en uno de esos momentos.
Creo que le mangaron una oreja, no estuve, o estuve en Sevilla viendo la de Miura, y creo que le mangaron descaradamente una oreja a Daniel Luque.
Ahí en ese aspecto, la forma, vas a hacer que tengas un percance para que todavía ya. se sensibilice más la gente, ¿no? Pero al margen del mangazo, ¿no? Que lo acepto y lo digo, la situación de Daniel Luque ahora mismo es también de tomar buena nota, que está en una situación muy buena.
Sí, hombre, es un torero también de una trayectoria larga. Además, empezó muy jovencito, con mucho oficio desde jovencito, desde niño, prácticamente. Y bueno, pues lo que pasa en las carreras, cuando uno lo tiene aparentemente fácil en principio, parece que no se da cuenta de la importancia de lo que supone estar ahí arriba. Y la carrera de Daniel Luque, cuando tenía todo dispuesto para dar el salto a figura del toreo, pues fue decayendo. Y al final el tiempo pues te va poniendo en tu sitio y también te va poniendo la cabeza en su lugar. Y ahora es el momento en que Daniel... Claro, Daniel Luque con ese oficio pues está dando ese paso adelante. Y la tarde de Sevilla fue de una tremenda importancia, con una corrida muy complicada, a la que me ha dado un poquito de vergüenza ver que le han dado el premio a la mejor corrida del Parralejo en algunos jurados. Cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Pero pues, perdona. ¿Cómo?
Que le han dado la corrida, mejor corrida al Parralejo.
¿Y?
Pues que no fue ni de lejos, vamos, fue de las peores corridas.
¿Cómo?
¿Y cómo lo oye?
¿De verdad me está diciendo eso, Paco?
Hombre, claro, te lo estoy diciendo con absoluta sinceridad. Y te lo pueden comprobar todos los que la vieron.
No estoy nada de acuerdo contigo.
¿Para ti fue la del Parralejo?
No, para mí la corrida que más se movió y la corrida que más transmitió fue la del Parralejo, pero sin lugar a dudas.
Cristóbal, no.
Bueno,
sin lugar a dudas. Ya te digo yo que no. Ya te digo lo que...
Además, precisamente...
Otra cosa es que el ganadero esté muy bien relacionado por Sevilla.
¿Cómo que relaciona?
Cosas historias, pero son cosas distintas, ¿no?
el toro cuando sale no sabe si en el tendido hay cuatro, seis o siete.
El toro hizo lo
más
que tuvo
o menos
que hacer.
Relacionado.
El toro hizo
y que
lo
yo
que
recuerde
que
la única corrida que ha habido tres y hasta cuatro toros que han sido ovacionados en el arrastre fue la corrida del Parralejo.
No lo sé, ¿eh?
¿Cómo que no lo sabe? Eso
yo
está ahí.
Digo,
eso,
ya
está,
digo
eso,
que
eso
no.
Tiramos de crónica.
Fue una
eso
corrida,
no es,
aparte
eso
de
no
fea
es
y mal hecha.
Paco, eso no es ni lo que digas tú ni lo que diga yo. Eso está ahí.
Sí,
podemos tirar
si
de crónica y que haya tres, cuatro toros que se hayan ido arrastrados con aplauso y que ahora estemos poniendo en duda.
Absolutamente en duda.
No me parece bien.
Habiendo una corrida...
Hemos hablado con el maestro, lo hemos hablado, Diego Urdiales, antes de empezar la tertulia, y precisamente yo he sido el que he hecho alusión a la corrida del Parralejo, que se movió como se movió, que fue un día antes precisamente de la corrida del maestro Diego Urdiales, y que yo le he puesto como ejemplo al ganado que yo, en este caso el hierro por delante. ¿Es correcto, maestro?
Sí, es correcto que es la corrida que más se movió, pero no es la corrida mejor de la feria, ni mucho menos. Es una corrida que, es claro, es que...
Depende una cosa es moverse cómo, y otra cosa
claro,
es...
depende de cómo lo veamos, ¿no? La corrida sí que tuvo emoción en cuanto a...
Porque se pusieron allí unos tíos
en serio, ¿no? Cuanto a movimiento, y que hubo los toreros muy dispuestos, ¿no? Y eso creó una emoción importante, pero en calidad creo que hubo corridas mejores y toros mejores.
Está de Santiago Domé, la de García Grande, la misma de Vitoriano del Río,
sí,
el día del agua, hombre... Por favor.
¿Esas no te gustaron?
Sí, evidentemente me gustaron, por supuesto que me gustaron. Pero, a ver...
La que no te gustó fue la de Jandilla.
A mí lo que no me gustó, exactamente, la que no me gustó fue la de Jandilla, por supuesto. Pero claro, pero es que es lo que hablábamos también al principio, es que Jandilla con cerca de 600 kilos en Sevilla, que estemos hablando esto en el 2022, a estas alturas... Mire usted, no puede, que no me sirve con la cajita que tienen los toros de Jandilla, con lo bajitos que son, con las caras chiquititas que tienen, lo que tú quieras. Y tú le metas un toro 600 kilos, ¿qué pasa? Que en el segundo, en cuanto eso... salen del caballo, ya fuera, ya se acabó el toro. Ya se acabó el toro y mira cómo el toro, el único toro que estaba cerca de los 500 kilos, el último de Manzanares... de Jandilla, pues fue el que se movió y le cortó una oreja, ¿no?
Además que sí. Ahora seguimos hablando de lo que ha acontecido, pero como bien me matizó el otro día Vicente Ortega, vamos a seguir creando arte dando ese corte a la publicidad, que es tan importante y tan bien hecha como lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Metido también una flor a nosotros y ya está, Diego. Continuamos en breve.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Este jueves no te pierdas el programa Que Siga el Baile, donde Sara y Escarabajano te descubrirán todo lo que...